Dile Mujer es un espacio para ti,
para mí,
para nosotras, donde conocerás temas de los que casi nadie habla.
Hola a todos y todas, gracias por estar una vez más en este episodio de su podcast Dilo Mujer. Es una colaboración con Histéricas al Aire y Casa Bruja. Nosotros somos con Tres de Azúcar y estamos trabajando en este podcast Dilo Mujer. Recordarles que pueden visitar las redes sociales de Histéricas al Aire, el canal de Spotify de Histéricas al Aire, donde ahí podrán encontrar nuestros episodios anteriores. Gracias a todas las personas que han estado compartiendo cada uno de los capítulos. El capítulo anterior hablábamos sobre la situación de las mujeres periodistas en El Salvador con Mónica Rodríguez. Y este día tenemos a nuestra compañera Elizabeth Fuentes, que nos va a hablar un poco sobre el feminismo en la literatura. Gracias, Eli, por acompañarnos y queremos conocer un poco más de vos.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Fuentes, como ya había mencionado Eugenia. Soy periodista independiente y diseñadora gráfica. Tengo un interés amplio por la literatura, especialmente por la literatura hecha por mujeres. Y bueno, también soy miembro del equipo fundador de Wikimedia El Salvador. Y es un gusto estarles acompañando en esta tarde.
Bueno, y como aquí mi compañera Eugenia no me presentó, aquí también estoy yo. Estoy yo, Marce Velasco. Es un gusto otra vez estar en un nuevo capítulo de este Crea tu Podcast Feminista. Hemos tenido increíbles invitadas y esperamos que el de este capítulo, los siguientes, también les sea de su agrado. Así como decía Eu sobre el tema del feminismo en la literatura, gracias. Agradecer nuevamente a Elizabeth por acompañarnos, y para entrar en ese tema vamos a definir qué es o qué se entiende por la literatura feminista. Sabemos que esta se centra su discurso y su escritura en la oposición hacia todo lo establecido por el patriarcado, como una forma de expresar su descontento por la sumisión que ha recaído sobre ellas. El feminismo se ve reflejado en la literatura a partir de una reflexión sobre el rol de la mujer en la sociedad y también a través del desasosiego que experimenta la mujer que escribe. Esto quiere decir que sobre las dificultades de encontrar una voz propia dentro de un mundo, el de la literatura, tradicionalmente reservado al sexo masculino, en el que la mujer es objeto pero nunca sujeto de su propia enunciación. Bajo estas definiciones, Elizabeth, ¿cuáles son los aportes de la literatura feminista en la actualidad?
Yo creo que para empezar a hablar como del aporte actual, debemos mirar un poquito hacia atrás, ¿no? También debemos de ver aquellas mujeres que, si bien antes de que el movimiento existiera, el movimiento feminista, eran mujeres activistas y también mujeres que hablaban en pro del rol, de un rol más activo de la mujer en la sociedad. Entonces, por ejemplo, si vemos la iconográfica Virginia Woolf con su libro, bueno, no es un libro, son dos discursos que ella dijo que se convirtió en un ensayo y posteriormente en un libro, que es Cuarto Propio, en el que habla de que la mujer necesita una habitación propia, ¿no? Cómo poder vivir de las letras, se puede decir. Entonces, si empezamos como por esa etapa tan temprana en la que la mujer se dio cuenta que era bien importante tener su propia independencia, no solo económica, sino emocional y de liberación, de tránsito, de economía, de tomar decisión sobre su vida. Más allá, en aquel momento en que no se tocaba la libertad de escoger sobre tu cuerpo, la libertad más que todo de escoger sobre tu vida diaria. Entonces, mujeres como ella o como Selma Lagerlöf, que fue la primera mujer en ganar un premio Nobel de literatura, que también fue activista en pro del sufragismo de la mujer en Suecia. Entonces, los aportes que han venido desde ese tiempo, la lucha es la misma: buscar la igualdad, buscar la liberación de la mujer, la oposición del sexismo basado en misoginia y en el machismo, basado en la opresión, la exclusión y la dependencia y la subordinación de la mujer por el hombre. Entonces, si bien hay muchas mujeres que no son feministas, pero han actuado en pro de los derechos de la mujer y su independencia, como Gabriela Mistral, que muchas veces es confundida como una persona feminista, lo cual ella nunca se declaró feminista, pero sí era una gran educadora y humanista en pro de los derechos humanos y la educación. Entonces, la literatura también ha servido y es un aporte también que siempre ha tenido. Es como un discurso o una herramienta en comprometida a expresar los problemas de la sociedad a partir de las historias de las mujeres, desde la perspectiva femenina. Es un arma, una herramienta contra el patriarcado también, con la que se trata de subvertir esa dominación masculina que existe en los textos de la literatura tradicional, porque hay muchos temas que no los aborda la voz masculina sobre la mujer. Ellos escribieron sobre nosotras mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahora con los aportes actuales, uno de ellos es como agregarle un tono más humorístico a los escritos de la literatura. El feminismo ha hecho eso, ¿no? Contar esas historias duras, pero a través de una perspectiva humorística. Luego también algo que ha hecho también es que no ya ha dejado de plasmar esas novelas rosas y esos cuentos de hadas en las que solo la mujer era un objeto, sino que ahora se propone como una protagonista de su propia historia. Entonces, lo otro que es como el aporte puntual de la literatura feminista latinoamericana es esa identidad y aceptación de nuestra raza y nuestra identidad como mujeres. No solo nuestra sexualidad, dejamos de ser un objeto sexual a ser un sujeto de nuestra propia sexualidad, sino también que somos unas personas que tenemos esa afín, ¿no?, de querer identificarnos con la raza, con nuestras raíces. Aparte de eso, también el cambio que se da en cómo presentar a las madres latinoamericanas en la literatura. Ya no son un ser frustrado y de poca inteligencia como se muestra en otros textos, sino que son una mujer de lucha, una mujer que fue esclava, pero fue liberada y es una lucha constante. Son un icono guerrero, se puede decir. Entonces es como uno de los aportes actuales que está dando la literatura latinoamericana.
En ese caso, Eli, ¿existen categorías dentro de este tipo de literatura? Ya que mencionabas, por ejemplo, ¿verdad? ¿En sí hay literatura que es dedicada directamente al feminismo o cómo se deriva el feminismo? Y hay literaturas, como vos mencionabas también, que existen donde le dan un poder a la mujer. Y en este caso hablamos de la autora, ¿verdad? En sí la autora no es una persona definida como feminista o como activista, pero tiene eso de una narrativa en la que le da poder a la mujer. Y, por ejemplo, en este caso, quizás concuerdo un montón cuando mencionabas eso con Isabel Allende. Isabel Allende es una chilena que escribe bastante historias sobre mujeres. Yo no sé si ella últimamente categorizado como feminista, pero sí tiene muchas literaturas en las que la mujer es la protagonista. Y la mujer es protagonista no en el sentido de que, como en las novelas que vemos, ¿verdad?, de que, ay, sufrió y luego ella conoció a alguien y su vida cambió y ahora es una mujer de éxito, sino que va contando una historia de diferentes formas. Hay un libro que a mí me gusta un montón que se llama La isla bajo el mar, es sobre la rebelión de los negros en Haití, ¿verdad? Cómo llegan los negros como esclavos a Haití, negros que vienen de África, fueron llevados a Francia y de Francia a Haití. Entonces, en ese libro, Isabel Allende cuenta la historia de Sarité. A mí Sarité me ha gustado un montón el papel que le dio, porque es una mujer, fue una niña, realmente una niña que fue vendida como esclava para uno de los capitanes franceses que estaba en la conquista de Haití. Entonces cuenta la historia de cómo ella desde niña tuvo que estar con su mamá, porque compraron, es que es bien feo porque menciona como compraron a la mamá, pero la mamá tenía un extra, y ese extra era la niña. Entonces a la niña después iba a cumplir todo el rol que la mamá estaba haciendo. Entonces cuenta la historia de cómo la niña aprendió a cocinar, cómo la niña aprendió a tender camas, a las cortinas, las decoraciones, y hasta cómo la niña fue abusada por su propio dueño, que al final es el tipo que compró, ¿verdad? Entonces cuenta la historia de que cómo se dan también las misturas de raza, ¿verdad? Porque al final, entre tantas violaciones que sufrió Sarité, tuvo hijos. Y los hijos, por ejemplo, el hijo varón sí fue reconocido. ¿Por qué? Porque era un hijo varón del capitán, ¿verdad? Entonces cuenta la historia esa de Sarité y me gusta mucho porque al final no es algo que te está romantizando en cómo fue la esclavitud, de que, ay, el hombre, a pesar de que ella era una mujer negra, la quiso, ¿verdad? Porque le dio su primer hijo varón. No, en sí es que a pesar de que haya tenido un hijo varón, ella seguía sufriendo la esclavitud. Entonces, hay una parte en la que me gusta un montón de Sarité, que en el libro ella usa una frase que le dice que están celebrando, ¿verdad? Toda la etnia de Sarité están celebrando y hacen una fiesta. Entonces le menciona otro de la etnia de Sarité y le dice, baila, baila, Sarité, porque esclavo que baila es libre mientras baila. O sea, no te da a entender de que la mujer fue feliz. Su momento de felicidad fue solo cuando está con su gente, ¿verdad? A pesar de todo lo que sufrió, pero está con su gente. Entonces, me gustan esas narrativas de Isabel Allende, porque en ese entonces muestra cómo ha sido una historia de una mujer esclava, y tiene otro libro que puede ser como la antítesis de ese, ¿verdad? O una comparación, que es el libro de Mi País Inventado. Que en ese libro, yo no sé si está basado en la narrativa de ella, en la historia de ella, de ser mujer chilena, periodista, que sufrió todo porque es familia del expresidente Allende, ¿verdad? Y toda la persecución que ellos tuvieron. Pero menciona lo difícil que fue para ella ser mujer, estudiar y todo eso, ¿verdad? Pero las comparaciones que vos puedes hacer de Sarité con Isabel en ese libro son cosas que pasan, ¿verdad? Y pasan en todo tipo de contexto, en África, en Europa, en Latinoamérica. Entonces, me gustaría que nos mencionaras en este caso si estas categorías se definen en sí o si ya es parte de la literatura que los está definiendo como categorías dentro de esta literatura feminista.
Okay, yo creo que para empezar a ver cómo es el desarrollo de la narrativa de la literatura feminista, lo mismo, vamos a volver un poquito atrás, cuando se dio el auge de la literatura feminista en los años 50, digo, en 1950, a mediados del siglo XX, en el que se dio gracias a los diferentes movimientos políticos, sociales y económicos que se dieron en Latinoamérica y que promovieron que las mujeres se movilizaran para en pro de sus derechos. Entonces, eso fue como empezar, ¿no?, a hablar de esto, ¿no? Vieron mujeres escritoras que se pusieron de pie y empezaron a hablar de la situación política que vivía la mujer, de los derechos que no tenía y que merecía. Entonces todo esto vino a decantarse en una narrativa, ya sea, como te digo, testimonial, ¿no? Hablar desde la experiencia, desde la vivencia de la mujer o de las mujeres en este caso. Por ejemplo, lo que es Elena Poniatowska, que ella escribió un libro que se llama Hasta no verte, Jesús mío. Entonces, ella narra ahí la historia de una mujer que fue revolucionaria junto con su esposo y anduvieron en batallas por todo México. Entonces, te pones a ver el personaje, una de la bandera que ella entrevistaba y descubrió en un techo en México. Uh-huh. Entonces, pero es como, se basa en la historia de ella, pero hay parte de ficción ahí también. Entonces, hay una forma de contar que viene de en común, digamos, en las mujeres que escriben literatura feminista, es eso, hablar desde la vivencia, ya sea ficción, uh-huh, no ficción, ya sea a modo de una novela de drama muy triste y cargada de muchos símbolos, o también de poesía. La poesía ha sido un pilar tan importante para la literatura feminista, para tanto hablar del cuerpo como hablar de lo que las mujeres traemos adentro y las cargas que se tienen y que están invisibilizadas de muchas maneras en la sociedad. Entonces, se decanta en eso, ¿no? Esas novelas, cuentos y poesías que se hacen vienen desde una vivencia y últimamente, bueno, no últimamente, sino de los 50, de los 1950 para acá, se ha decantado también la novela psicológica. Y se han ido como incluyendo algunos géneros más que de terror, de comedia, pero más que todo la novela psicológica. Entonces, hablar de la psiquis de la mujer hacia afuera. Entonces, para poder como traer todo eso que la mujer siempre ha guardado, y eso me recuerda mucho a Victoria Ocampo, que fue una activista y fue también, es feminista, fue activista y fue humanista. Ella habló en pro de los derechos humanos y no solo eso, ella tiene un discurso que se llama La Mujer y la Expresión, donde habla acerca de eso, que la mujer todo el tiempo, la sociedad la ha obligado a estar en silencio. Entonces ella dice, es necesario que la mujer se cree una propia voz fuera del monólogo masculino. Uh-huh. O sea, que ya no sea como las latas que resuenan, que solo va a repetir el monólogo masculino, sino que empiece a hablar de lo que tiene en sus adentros, ¿no? Expresarse. Entonces eso es como un acto revolucionario también de la narrativa de la literatura feminista. Entonces, Bueno, hay una mujer, en este caso siempre Elena Poniatowska decía que el mayor acto feminista es hablar de otras mujeres. Entonces eso es contar nuestra propia historia, pero no desde los ojos de un hombre, sino desde nosotras que conocemos bien y tenemos como esa empatía, ¿no? De saber qué es lo que está pasando a otra mujer, diferente sea el estado político en el que estemos, como en ese tiempo que se dieron el fascismo, las dictaduras, las persecuciones, incluso abolición de prostitución y esclavitud, en el que las mujeres tuvieron que cobrar más fuerza para poder lograr eso. Y otra de las mujeres que era escritora y activista también era Amanda Labarca. Y Amanda Labarca también tomaba eso lo testimonial. Ella escribió un libro que se llama ¿Dónde están las mujeres?, que habla de la situación política y la mujer en Chile. Entonces, ella se sindicalizó y luchó por proyectos de ley para derechos de las mujeres, para que pudieran tener derecho a la propiedad, derecho a que su sueldo ya no se lo dieran a su marido, sino que te lo dieran a ti. Entonces, exacto. Entonces, todos esos derechos que han venido y que la literatura ha reforzado a que esas temáticas se visibilicen es a través de esto, ¿no? Incluso Concepción Evaristo, que es una poeta de favela, le dicen, porque ella vivió en favelas y a puro trabajo doméstico se pagó su universidad y ya tiene maestrías y todo, y es el ícono de la lucha de la mujer negra en Brasil. Entonces ella tiene poesías muy bonitas, hay una que se llama Yo Mujer. Entonces habla del cuerpo, de la mujer, cómo se siente, yo soy esto y lo otro. Entonces ella habla de eso también, de las escrividencias, dice ella. O sea, las vivencias de las mujeres dentro de la prosa, del verso y dentro de una serie de cuentos. Ella tiene un libro que se llama Ojos de Agua, en el que cuenta muchas historias de mujeres. Entonces yo creo que esa narrativa de vivencia y testimonial es como bien descriptiva y puede ser ficción, no ficción, drama, o puede ser decantarse en poesía, por ahí anda. Y en cuanto a la línea narrativa que tienen, casi todas las escritoras han optado por una narrativa lineal, también una narrativa a veces espiral, y algunas una narrativa circular. Entonces es como te llevan del final, hay un libro de Isabel Allende, una trilogía de Isabel Allende, ya que la mencionabas, es la trilogía de por accidente, digamos, de ella, de La Hija de la Fortuna, Retrato en Sepia y Eva Luna. Entonces, si ustedes ven la historia, La Hija de la Fortuna y Retrato en Sepia, desde el final te empieza a contar todo. De cómo terminó ella con el chino y qué pasó, y qué pasó antes de eso, y cómo su abuela se fue a caballo y no sé qué en la fiebre de oro para ir a buscar a su hombre y cosas así. Entonces, cómo es que ella descubrió su sexualidad y todo, va ahí de la mano, ¿no? Esa expresividad que se tiene de una narrativa, incluso, bueno, cuando ya más adelante les puedo hablar de otras escritoras que están haciendo del campo de la literatura, interesante las propuestas que traen.
Y yo creo que al final lo que buscan es, pues, por ejemplo, transmitir el sentir, ¿verdad?, de la mujer. Vos mencionabas la empatía, ¿verdad?, pero el sentir, porque quieras o no es tanto en el que, ay, yo no he vivido persecuciones, ¿verdad?, pero el solo hecho de cómo ellas describen la aflicción que puede tener su personaje, ¿verdad? Ya vos hasta te puede causar una preocupación, te puede causar una tristeza y hasta un llanto, ¿verdad? Dependiendo de cómo la literatura te atrape, porque eso es lo que pasa muchas veces con la literatura. Te está generando tantas emociones, no sé si a vos te ha pasado, terminas un libro y vos llorás no por el sentimiento de que terminaste un libro, sino porque esa historia a vos te atrapó y pasaron horas en las que vos te sentías siendo ese personaje. Y a veces es como que también te frustras porque vos decís, pasó tanta cosa para este final, que vos esperás hasta tener otro, ¿verdad? Pero son esos sentires que te transmiten las literaturas, y creo que como mujeres, lo que tenemos nosotros, aparte de que somos bien emocionales, y eso no lo veo como algo malo, ¿verdad?, sino lo veo como en el sentido de que somos tan emocionales que cualquier acción que medio nos cuente algo, que pasó una acción, vos hasta te sentís como yo lo estoy viviendo, ¿verdad? Pero es eso mismo, no es el sentimentalismo, sino el sentir que uno tiene de el contexto del que te pueden estar hablando. Y eso también te hace a vos crear historias, ¿verdad? O de imaginar cuáles fueron los escenarios para que pasaran todas esas cosas.
De hecho, una escritora que no es feminista, pero que siempre habló del papel, del rol de la mujer, y que es mal leída, se puede decir, es Jane Austen. Porque ustedes la ven como el ícono del romanticismo y toda la cosa, aquella mujer bien pasiva. No, Hay gente que se ha dedicado, los clubes de Jane Austen alrededor del mundo son gente que tiene estudiados en literatura, que estudian extensamente el trabajo de ella, y es que no es una persona que hable de romance. Ella no está hablando de romance, ella está hablando del rol de la mujer en esa época que fue tan relevante, como ella estaba hablando, cómo es que la mujer puede obtener su propia dependencia y escoger su camino, uh-huh. a pesar de que había muchas cosas delante de ellas, como las situaciones que se creaban por la sociedad forzada, ¿no? De que la mujer tenía que estar en casa, haciendo sus cosas, y no buscar otra cosa, sino que era para tener maridos y para tener hijos. Entonces, ella habla de eso, ¿no? De una independencia de la mujer que crece, es madura y sabe para dónde agarrar. Entonces yo creo que hay que releer a Jane Austen ya desde una perspectiva diferente. No feminista quizás, pero de una perspectiva donde te habla del rol de la mujer de esa época que, por decirlo así, levantó polvo en ese tiempo, ¿no? Entonces incluso hablar de, retomando Cuarto Propio de Virginia Woolf, ella, hay una parte que hasta me indignó a mí porque, como lectora, porque ella decía de que ni siquiera podías entrar a una biblioteca sin que alguien te acompañara. O sea, te pones a pensar, yo no, si me dicen eso en una biblioteca, yo me muero, yo rompo la puerta y yo quiero leer.
Imagínate ahorita lo que te causa, o sea, una indignación. Ajá. Pero ¿y en ese entonces qué era cierto? Y si, digamos, una mujer lograba leer eso.
¿Cómo entrar a una biblioteca? No puede, la mujer no puede entrar a una biblioteca sin un acompañante. Ajá. Entonces, todas esas cosas que ella se indignaba también por eso y lo hacía expresar. Entonces, todas esas mujeres que quizás no fueron feministas, pero fueron pro derechos y que influyeron en el feminismo de ahora y en la literatura feminista. Entonces, si bien también tenemos otro ejemplo, que es la Mary Wollstonecraft, que fue como la madre del prefeminismo, que es la mamá de Mary Shelley, la que escribió el Frankenstein. Ajá. Entonces, ella escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Entonces, es como, digamos, sí, se puede decir como la mamá o medio mamá del feminismo en ese sentido. Y ella se dedicó a eso, no a la vindicación de derechos. Entonces, yo pienso que todas esas cosas han venido como abonando que al crecimiento de la literatura y de la latinoamericana, ya con nuestros propios colores, ¿no? Porque el feminismo blanco, como le dicen, es una realidad muy diferente a nuestro feminismo latinoamericano, porque es como explicaba una escritora, pero en ese momento no me recuerdo quién, que es como la feminista blanca habla desde su privilegio, digamos, y desde su lugar, pero y la mujer que es su sirvienta. Ajá, y la mujer que es su sirvienta también tiene derechos, es un ente de derechos. Entonces, ¿cómo hacemos? No, porque es la esclava, es la chacha, es la del servicio, es cierto, es su trabajo, pero ella tiene derechos también. Y en esas novelas que la chacha siempre es violentada sexualmente por el patrón y tiene hijos y son ilegítimos, y ves toda una novela de La Rosa de Guadalupe ahí, y al final ves que la mujer blanca fue feliz con otro hombre y ella se queda solita con sus hijos viviendo su propia felicidad. Esos son los finales que te ofrecen. Entonces, ahora tomar el feminismo latinoamericano desde una forma más activa, ¿no? Y ya desde una forma más testimonial, salida de esa caja de la servidumbre y de la esclavitud, para ser unos entes de derechos y sujetos de nuestros propios cuerpos, personalidades y de nuestro propio camino.
Ya que estamos hablando un poco de varios personajes que se han creado en las literaturas que tienen una representación feminista, así como mencionábamos a Virginia Woolf o a Laura Brown en Las Horas, que es una novela de Michael Cunningham, que cuenta también con una versión cinematográfica y se expresa la frustración de la mujer en la sociedad sexista, ¿no? Y a pesar de ser una obra escrita por un hombre, se puede ver ese pequeño avance de no colocar a la mujer en un papel erótico o en un papel de sumisión, ¿verdad? Otro autor que también rompe un poco esa línea es Leandro Fernández de Moratín en la obra El Cid a las Niñas, ya que se critican los matrimonios por conveniencia y la falta de opciones de las mujeres, que solo tienen dos salidas, el matrimonio sin amor o la vida religiosa. En este caso, considera que es un avance en cuanto a la narrativa descriptiva de la mujer.
Sí, es un avance definitivamente, aunque en ese aspecto falta mucho camino por recorrer, porque si bien hay hombres que se animan a escribir como desde la perspectiva más femenina, hay como temas que quizás solo las mujeres podemos escribir, ¿no? Como es el área de, no de nuestro cuerpo, cuerpa o cuerpe en sí, sino de, por ejemplo, hablar de la menstruación. Hablar explícitamente cómo es que sucede un parto y qué es lo que pasa después de él. Un hombre lo va a ver desde afuera, pero una mujer no, que lo vive o que lo dijo, que ve a su hermana, hay cosas así, lo va a describir de una forma muy diferente, de tanto de sentimiento como gráfico, se puede decir, más identificado de quien sí sufre eso. Porque te puede decir, claro que es un avance, o sea, sí es un avance que los hombres estén escribiendo como nos gustaría que nos vieran a las mujeres. Pero eso esperemos que más adelante tenga como un desarrollo un poco más interesante, digamos, como más identificativo. Pero en sí, digamos, de forma pura, hablar de ese tipo de cosas como la menstruación o el parto, o la decisión de ser madre en muchos sentidos, como, bueno, Francesca Gargallo, que es una escritora mexicana, tiene un libro, bueno, más que todo es como un tipo cuento, ¿no?, que se llama Verano con lluvia, de la decisión como de tener hijos y cosas así. Entonces, eso, la responsabilidad de la maternidad, no la va a describir igual un hombre que una mujer. Entonces, igual, y eso me recuerda a cómo es que en aquellos tiempos del siglo XVIII, siglo XVIII, XIX y XX, principios del XX, era que tomaban a la mujer como un ser débil y sin pensamientos. Incluso siglos antes de eso, la mujer se pensaba que era casi un animal, no un ser humano. Entonces, y es una contradicción, ¿no? Porque le estás diciendo a la mujer que necesita ser protegida y que se tienen que hacer responsable de ella, pero le estás dejando la crianza de los hijos a ella. Es que es una responsabilidad más grande todavía en sí, que hacerse cargo de la propia mujer en algún, entre paréntesis, ¿verdad? Porque no necesitamos de que se hagan cargo de nadie se haga cargo de nadie. Como seres humanos tenemos esa independencia, ¿no? Pero esas cosas no te las va a describir a totalidad un hombre, pues, porque son cosas, digamos, ya más de como de naturaleza, propio de la mujer, exacto. Entonces, si bien esperamos que hayan avances, que otro también aporte que ha dado la literatura feminista es acoplarnos y abrazar las otras expresiones de género que tenemos, las minorías que tenemos que están escribiendo desde su propio cuerpo también. Una persona trans o una persona intrasexual no te va a escribir igual que una mujer que es lesbiana o un hombre homosexual. Exacto, no te va a o un travesti en este caso no te va a escribir igual, o una persona sexual o pansexual no te va a escribir igual, porque no estamos en esas realidades. Entonces, sí es un avance y se aplaude el avance, pero sí es como que hay detallitos y cosas que sí necesitan ser vistos y o descritos desde la mujer misma.
Fíjate que eso que vos mencionás, por ejemplo, de cómo se aborda el tema, en este caso sexual, ¿verdad? Desde una narrativa escrita por un hombre es muy distinta a una escrita por una mujer, porque el hombre tiene ese egocentrismo de que él siempre va a ser el que triunfó en el acto sexual, ¿verdad? Y si digamos que quiere hacer la versión de querer escribir cómo se sintió la mujer en el acto sexual, o sea, te lo hace una forma sumisa, pues, de que, ay, por ejemplo, una vez leí que decía, taladré sus entrañas. O sea, vos lo podés ver o lo podés leer como algo, para mí esto no es erótico, es más como cavernícola el tipo, ¿verdad? Sanguinario.
Lo que sucede es que los hombres escriben para los hombres.
Exacto, no, exacto. Es como si estás hablando de la pornografía. En la pornografía la mujer la hacen ver como el ser que siempre va a ser dominado en el acto sexual. Pero si vos pones a una mujer a que cuente su experiencia sexual, vos te vas a quedar, cuando te está hablando cómo es ella en el acto sexual, vos te vas a quedar como, pero esto no es lo que yo he visto en la pornografía. Y es por lo mismo, porque todas esas ideas, tanto de audiovisual, cinematografía y narrativas así, eróticas, por así decirlo, van siempre con la visión del hombre, ¿verdad? No directamente de la mujer. En el caso, si digamos es la mujer la que va a escribir una narrativa erótica, ¿verdad? Ella te va a escribir con palabras que no directamente, o sea, indirectamente te están diciendo es el acto sexual. O sea, no te va a decir, por ejemplo, si está hablando del semen, no le va a decir el semen en sí, sino que lo puede decir como miel, te lo puede expresar como miel, te lo puede expresar como una cascada, o sea, de diferentes formas. Pero lo mal acostumbrados que estamos a que queremos que todo sea bien explícito es que nos hace que tengamos una visión o una línea de expresión más del hombre que de la mujer, ¿verdad?
Sí, digamos, si podemos tomar un ejemplo diametralmente diferente, como la historia de las mil putas de ese escritor, vea, y la hija de la fortuna de Isabel Allende, cuando describe cuando se encontraba en el armario de las cortinas con su queridísimo, pues es bien diferente la descripción que tiene de su cuerpo en relación al acto sexual. No solamente eso, sino que recordemos que está escrito para un público que está acostumbrado a la literatura tradicional. O sea, que el cuerpo de la mujer se describe como al hombre se le antoja. Y aparte de eso, los estereotipos están así: o la mujer es un ángel o es una prostituta, o la mujer es el diablo o es una santa, ¿no? Una santa que mártir, pobrecita, y aquí, entonces, todos esos estereotipos de la literatura tradicional que siempre lo ha tenido. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede cuando uno describe el cuerpo desde acá? Si ustedes leen ese poema Yo, mujer de Concepción, ay, se me olvida el apellido de ella casi siempre, Concepción Evaristo, ustedes ven cómo describe los senos de la mujer, cómo describe la menstruación, o sea, todo. Entonces se ve de una forma más como poética, ¿no? Usar, suavizar algo que puede ser para el mundo normal o tradicional, vulgar, suavizarlo de forma que se vea poético y artístico, no solo de la manera que el acto sexual y ya se acabó. Es como cuando escriben y la mujer se alivió, y el aliviar es parir, o parió, entonces, o está preñada, que es para los animales, ¿no? Entonces, todos esos lenguajes despectivos, en alguna forma, estamos tan acostumbrados, más si es literatura costumbrista, propia de nuestras regiones, que hablan de la mujer de diferentes formas. Entonces, todo eso que venimos arrastrándonos, que no es que es una literatura acostumbrada, vamos a tener siempre ese tipo de descripciones al momento de los actos sexuales, al momento de los embarazos y todo eso. Entonces, creo que la literatura feminista viene por ahí, ¿no? También de contar desde tu propia, el propio deseo de la mujer, cómo se siente, si está entusiasmada, cómo se siente, si le vino mal el encuentro sexual o no. Entonces, todas esas cosas, de una manera más poética y menos vulgar, ¿no? Menos ofrecido. Entonces, entonces creo que eso es como una propuesta muy interesante que no solo ella, sino que otras escritoras traen a la mesa, ¿no?
Desde tu perspectiva, desde tu, no sé, de la lectura que haces, si nos podrías recomendar algunas autoras o libros que tengan enfoque feminista o que quizás nos permitan ya conocer más a profundidad esta rama de la literatura.
Bueno, quisiese enfatizar como mis recomendaciones con una frase que es como de un diseñador de modas, porque me gusta mucho la moda también. Él decía que la moda es un indicador del clima social en que se vive, y lo que usamos siempre será un síntoma de nuestro entorno. Entonces, yo creo que lo más acertado como para empezar a conocer la literatura feminista es empezar de nuestro nicho, ¿no? Empezar a leer de la literatura latinoamericana y centroamericana de feminista. Entonces, hay un libro que me lo han recomendado hace poco, que estoy muriéndome por leerlo, que se llama Mujeres al Centro. Es una recopilación de relatos de mujeres centroamericanas que son de corte feminista, ¿no? Como Elena Salamanca, bueno, no, Susana Reyes, Ana Herrera Vélez, que es de Honduras, Yolanda Rosman, que es de Nicaragua, y María Pérez Iglesias, que es de Costa Rica. Estas mujeres han recopilado sus relatos en este libro que se llama Mujeres al Centro. Luego también Elena Salamanca, que es una mujer escritora y es feminista, que escribió Peces en la Boca, que es una ficción y poesía. Luego, si queremos como un poco más estructurado y que no sea tanto poesía o relatos, tenemos la novela de Marcela Serrano, que se llama 10 Mujeres. Es buenísima. También tenemos el libro de la consagrada Cristina Peri-Rossi, que es La Insumisa, y el otro es Los Amores Equivocados. Son libros buenísimos para como orientarse cómo es que va eso de la literatura, ¿no? Narrada desde las mismas mujeres. Otro libro que sí es como ficción, pero yo lo pienso que es imperdible, es de la Gioconda Belli, que es La Mujer Habitada. Leer esos libros.
Mi autora favorita es Gioconda Belli, pero me gustó el libro de El Pergamino de la Seducción.
Ese no lo he leído, por eso no te lo puedo recomendar, pero ya lo estás recomendando tú. Entonces, y hay otras que quizás no mucho las conocen las personas, pero está Carla Gelfenbein, que es chilena. Ella tiene un libro que se llama El Revés del Alma, muy recomendado y muy interesante. Y ahora, si quieren leer de las tradicionales, ¿verdad? Pueden leerse el de Elena Poniatowska, que es Hasta no verte, Jesús mío. Es muy interesante ese libro. Así que esas son como algunas recomendaciones imperdibles de libros escritos por mujeres para mujeres.
Queremos agradecer, Eli, por el espacio, por hablarnos un poco sobre la literatura y sobre todo hablarnos sobre el feminismo en la literatura. Queremos hacer una invitación a todas las personas que nos escuchen, que si tienen recomendaciones también de libros escritos por mujeres, independientemente ya sea una línea feminista o que cuenten una narrativa de mujeres, nos los pueden recomendar a través de nuestras redes sociales. También compártanos si ya alguno de los libros que Elizabeth ha mencionado ustedes los han leído, si conocen autoras latinoamericanas también que tienen sus escritos, independientemente ya si tienen la línea feminista o no, pero también queremos conocerlos. Recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram como con3deazúcar-sv. También pueden seguir las redes sociales de Histéricas al Aire y Casa Bruja, que con ellas estamos haciendo esta colaboración del podcast Dilo Mujer. Y ya agradecer, Eli, por estar con nosotros.
Al contrario, muchas gracias por invitarme y espero que su proyecto siga progresando. Estamos ahí viéndolo siempre.
Gracias. Yo solo quiero decir otra vez que Laura se olvidó de mí.
No, porque sé que te vas a despedir vos también.
A ver, yo quería decir que yo he aprendido bastante de este podcast porque yo para la literatura y la lectura soy nula. Yo no leo porque nunca me crearon ese hábito de lectura, ¿vea? Entonces, yo leo cosas pequeñas, ¿vea? Cosas que quizá a mucha gente no le interesa, pero a mí sí me gusta. Pero ya con todas esas recomendaciones y con toda la historia que nos ha venido a contar Eli, creo que sí, me voy a animar a buscar esas lecturas para poder leerla, ¿vea? Y espero que también toda la gente que no tiene ese hábito de lectura inicie con esto, ¿vea? Y que nos cuenten, ¿vea? También su progreso en otro podcast, o si, así como dice EU, si ya lo leyeron, que nos cuenten también. Así que igual le agradecemos nuevamente a Elizabeth por habernos acompañado y esperamos también verla en un futuro en otros podcasts con nosotros. No sé si en alguna red social para que te busquen, para que le recomendes lecturas o algún proyecto.
Tengo mi propio proyecto, que es un Bookstagram que se llama La Ventana, y pueden seguirme como la BN Tana, o sea, sin la E en La Ventana. BN Tana, que es una propuesta de Bookstagram, y tengo mi propio proyecto personal que se llama Instalecturas, que es leer literatura de dominio público a través de stories de Instagram. Cada mes estamos publicando un relato, un cuento o poesía de dominio público en stories de Instagram para que ustedes puedan acercarse más a la literatura desde la comunidad de sus redes sociales. Así que eso, muchas gracias, y pueden buscarme ahí como la BN Tan.
Igual nosotros le podemos dejar en la descripción de la publicación las redes para que sea más fácil que lo busque. Así que nos escuchamos en el próximo capítulo de Crea tu Podcast Feminista.
Gracias. Esta es una colaboración de Con 3 de Azúcar, Casa Bruja e Histéricas al Aire. Acompáñanos en el siguiente episodio.